Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. El presidente Trump no asume responsabilidad por el ataque al Capitolio. FBI alerta sobre posibles amenazas contra Capitolios en todo el país. Legislador de Estados Unidos da positivo a COVID-19 luego de los disturbios en el Capitolio. Reserva Federal pronostica recuperación de la economía de Estados Unidos. En Venezuela aumenta el número de pacientes renales en riesgo de muerte. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es martes 12 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump no asumió ninguna responsabilidad por el ataque contra el Capitolio. Tenemos la información con el colega Leonardo Bonet.
El mandatario habló este martes cuando partía hacia Texas para inspeccionar el muro fronterizo con México. Sus comentarios fueron los primeros a la prensa desde el ataque al Capitolio, pero no aceptó preguntas.
As far as this is concerned, we want no violence, never violence, we want absolutely no violence. And
en lo que a esto se refiere, pues no queremos violencia, nunca violencia, no queremos absolutamente ninguna violencia. En cuanto al juicio político, es realmente una continuación de la mayor casa de brujas en la historia de la política. Es ridículo, es absolutamente ridículo. Esto del juicio político está causando un tremendo enojo y ustedes lo están haciendo. Y es realmente algo terrible lo que están haciendo. Trump enfrenta un solo cargo, incitación a la insurrección, en la resolución de juicio político que la Cámara de Representantes comenzará a debatir este miércoles, una semana antes de que el demócrata Joe Biden sea investido el 20 de enero. Los eventos sin precedentes, solo el primer presidente de Estados Unidos en ser enjuiciado dos veces, se están desarrollando en una nación que se prepara para más disturbios. De hecho, el FBI ha advertido de manera inquietante sobre posibles protestas armadas en Washington y muchos estados por parte de los leales a Trump antes de la investidura de Biden. Entre las primeras medidas, el monumento a Washington se cerró al público y la ceremonia de inauguración en la escalinata oeste del Capitolio estará fuera del alcance del público. Todo se sumó a impresionantes momentos finales para la presidencia de Trump, ya que los demócratas y un número creciente de republicanos declaran que no es apto para el cargo y podría causar más daño después de incitar a una turba que saqueó violentamente el Capitolio de Estados Unidos el miércoles pasado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Las medidas de seguridad en Washington, D.C. y el resto del país se intensifican a días de la inauguración del presidente electo, Joe Biden, y mientras, según el FBI, así como el Departamento de Seguridad Nacional, identifica amenazas y llamados a movilizaciones armadas. Tenemos la información con Celia Mendoza.
El FBI ha identificado amenazas creíbles y llamados a movilizaciones armadas contra los capitolios de los 50 estados del país entre el 16 y 20 de enero.
No se preocupa la federal, aunque dijo que no hay alguna amenaza directamente a nuestro Capitolio aquí en New Jersey, pero todavía están tomando todas las precauciones que tienen que tomar.
Cancelando las operaciones en el Capitolio en Trenton hasta después de la inauguración, explicó a La Voz de América Angélica Jiménez, legisladora estatal demócrata de Nueva Jersey. En Madison, Wisconsin, paneles de madera ya fueron instalados en las ventanas. Mientras en Olympia, en el estado de Washington, se refuerza la seguridad, según el sargento de la patrulla estatal, Darren Wright.
La patrulla del estado de Washington tiene la tarea de proveer seguridad y garantizar que la legislatura pueda llevar a cabo sus labores de manera segura. Y ha habido alguna información de que la gente iba a intentar impedirlo. Por lo tanto, se han incorporado las medidas de seguridad y los recursos.
A estas preocupaciones se suma la renuncia del secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, a quien la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, le envió una carta pidiendo que se extendiera el periodo especial de eventos de seguridad nacional hasta el 24 de enero.
Estamos enfocados en prepararnos para la próxima inauguración presidencial. Nuestra meta en este momento es alentar a los estadounidenses a participar virtualmente y proteger al Distrito de Columbia.
Hasta 15.000 efectivos de la Guardia Nacional Nacional estarán desplegados a partir de este fin de semana y este, el Washington Memorial, ya tiene estas rejas que impiden que los visitantes puedan acceder hasta después de la inauguración.
Un legislador de Estados Unidos dio positivo al COVID-19 después del confinamiento por disturbios en el Capitolio. Tenemos el informe con Alejandro Escalona.
Un tercer legislador demócrata de Estados Unidos dio positivo por COVID-19 después de haber permanecido encerrado durante horas con otros legisladores, incluyendo republicanos, que no usaban máscaras faciales para evitar a la turba que atacó el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada. Se trata de otra consecuencia del ataque del miércoles al Congreso, cuando una turba pro-Trump asaltó el edificio legislativo amenazando a legisladores, al personal del local y al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Las representantes estadounidenses Pramila Jayapal y Bonnie Watson Coleman anunciaron el lunes haber dado positivo por COVID-19 y culparon a los republicanos por haberse negado a usar mascarillas mientras estuvieron aislados durante horas en lugares cerrados. Ambos legisladores, o ambas legisladoras en todo caso, anunciaron que están en cuarentena. El martes, el representante Brad Schneider anunció que también dio positivo. El médico tratante del Congreso, el doctor Brian Monahan, advirtió el domingo que las aproximadamente 200 personas, incluidas algunos legisladores y personal del Congreso, que se escondieron juntas durante horas en una habitación encerrada, podrían haber estado expuestas al coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sostienen que las mascarillas faciales, usadas correctamente, pueden ayudar a reducir la propagación de la enfermedad altamente contagiosa junto a otras precauciones. Alejandro Escalona, Voz de América.
La economía de Estados Unidos podría experimentar un fuerte repunte en la segunda mitad del año a medida que las vacunas estén ampliamente disponibles, pero el COVID-19 sigue al mando de la economía y la política monetaria se mantendrá expansiva, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston. Es probable que la pandemia continúe siendo un problema para la salud pública y la economía hasta que haya vacunas disponibles a nivel general, sostuvo Eric Rosengreen este martes en un evento virtual en Boston. No obstante, con un apoyo fiscal y monetario sustancial, espero una recuperación sólida a partir de la segunda mitad de este año, expresó. Rosengreen dijo que espera que el consumo aumente y que la tasa de desempleo disminuya en el segundo semestre de este año, a medida que se distribuyan las vacunas. Las bajas tasas de interés deberían continuar respaldando el mercado de la vivienda y el mercado laboral podría experimentar fuertes ganancias durante los próximos 2 años, dijo Rosengreen. Sin embargo, el funcionario no espera que la inflación alcance el objetivo del 2% de la Fed en ese mismo periodo de tiempo, sugiriendo que es probable que las tasas de interés a corto plazo se mantengan muy expansivas, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington. El mundo está concentrado en la pandemia del coronavirus, sus mutaciones y la vacuna. Sin embargo, es probable que ya estén circulando otras infecciones no reconocidas. Alonso Castillo, desde Miami, nos preparó un informe al respecto.
Virus que mutan, microbios incontrolables e infecciones que aún no tienen nombre están al acecho de la humanidad. Por lo que para el doctor Kenneth Iserson, profesor especializado en medicina de desastres, el enfoque debe ser coordinar, financiar e identificar nuevos patógenos. Según nos dijo, no solo es cuestión de preguntarnos cuándo controlaremos esta pandemia, sino ¿estamos preparados para la próxima?
Tratar de identificar las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes que surgen con bastante frecuencia. Todos tenemos que trabajar en concierto y tenemos que financiarlos bien.
El autor de la investigación publicada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos resaltó la importancia de contar con vigilancia internacional en países en donde están surgiendo nuevas enfermedades.
Donde están surgiendo los nuevos patógenos son en el Amazonas, en África Central, están en China. Esos son los lugares a los que tenemos que enviar a gente ahí de forma regular para monitorear lo que está sucediendo.
Los errores, la lentitud para accionar y la falta de voluntad política son algunos de los obstáculos que se han dado en otras pandemias.
Vieron masas de gente muriendo frente a ellos y la gente se negó a usar máscaras también.
Según el profesor emérito de la Universidad de Arizona, hay una serie de enfermedades que podrían convertirse en la enfermedad X, que hace referencia a la probabilidad de una enfermedad infecciosa grave aún desconocida para los humanos, como lo era el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En Venezuela, unos 10.000 pacientes con insuficiencia renal denuncian que no están recibiendo la atención debida. Álvaro Algarra tiene detalles desde Caracas.
Enfermarse en Venezuela, afirman muchos, es una agonía, no solo por el pesar físico de la enfermedad, sino porque se da inicio a un proceso plagado de inconvenientes que hacen más pesada la carga. Actualmente, según la organización no gubernamental Amigos Trasplantados de Venezuela, en la nación sudamericana existen 15.000 pacientes renales y solo se cuenta con 124 centros a nivel nacional entre públicos y privados para atenderlos. Desde octubre de 2020, los pacientes renales del país están denunciando la falta de medicamentos, suministros y que la planta de ósmosis tiene fallas que ponen en riesgo su integridad.
Nicolás Maduro, que se aboque en esto, que es... Los pacientes renales nos estamos muriendo, nos estamos contaminando y nadie nos hace nada.
Aquí lo que se pide es calidad de vida y el gobierno está en posición y tiene que responder por esa vida, porque nosotros somos venezolanos.
Para decir, ayudan aquí para comprar las máquinas y que sea mejor, servicio. Las enfermeras son chéveres con los pacientes, pero el problema es el material que no hay, ¿ves? Está en casa material, y sin material no pueden trabajar.
Sin embargo, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, afirmó recientemente que a pesar de lo que denomina como un bloqueo en contra de Venezuela, el país actualmente cuenta con todos los medicamentos y suministros necesarios para el tratamiento de todas las patologías. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Iniciamos el recorrido informativo por América Latina. En Venezuela alertan que nuevas acciones del gobierno buscan incrementar la censura informativa en el país. Carolina Alcalde con detalles.
La incertidumbre se apoderó nuevamente del gremio periodístico venezolano luego de que el medio de comunicación digital BPI-TV anunció el cese momentáneo de sus operaciones en el país, después de que organismos del gobierno en disputa incautaran todos sus equipos y clausuraran los estudios sin dar detalles sobre los motivos. En un comunicado, BPI-TV sostuvo que las medidas causan indefensión porque no hay garantía de derecho a la defensa debido a que se traduce en una pena anticipada, pone en riesgo el sustento de más de 100 empleados, viola el derecho a la propiedad y cierra una puerta más a la información libre y plural. Consultado por La Voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, subrayó que el gobierno en disputa restringe el derecho a la expresión y la información a través de vías indirectas y contrarias a los principios democráticos.
Y se retoma el uso de los organismos fiscalizadores, en este caso tributarios, para a través de sanciones administrativas de tipo fiscal impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.
Cárdenas reiteró que en Venezuela se ha desarrollado una política de agresiones contra periodistas y medios, por lo que a su juicio la comunidad internacional debe hacerse eco sobre lo que ocurre en el país en ese sentido.
Que no hay dudas que estamos en presencia de acciones que buscan legitimar la censura y criminalizar la libertad de expresión e información. Es la liquidación total de la prensa e imponer el silencio informativo.
De acuerdo a la organización no gubernamental Espacio Público, durante el 2020 en Venezuela se registraron más de 990 violaciones a la libertad de expresión, siendo los patrones más frecuentes la intimidación, la censura y las restricciones administrativas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también en Venezuela, el Parlamento electo en 2015 ha extendido su periodo de funciones con el argumento de que las elecciones de diciembre pasado no son válidas. Un analista explica cómo esto afecta al gobierno interino de Juan Guaidó en este reporte de Gustavo Ocando Alex.
El argumento de la continuidad constitucional es que al no haber habido una elección legítima y no poder quedar sin representación la población venezolana, habría de continuar la asamblea electa el 6 de diciembre del año 2015 en sus funciones.
El doctor en ciencias políticas de la Universidad Central de Venezuela, Guillermo Tell Aveledo, explica así la nueva estrategia de la oposición venezolana que busca afirmar ante el país y el mundo que el parlamento vigente es el electo en 2015 y no en diciembre pasado de mayoría chavista. Opina que ese argumento será centro de un debate polémico sobre la legitimidad del gobierno interino de Juan Guaidó.
La gran complicación del argumento, por supuesto, es que la Asamblea Nacional queda, de acuerdo a la Constitución,
siempre restringida a sus 5 años de duración. Todo esto parece que será un contencioso durante un tiempo, que dependerá, por supuesto, de la eficacia del gobierno interino, un asunto más político que jurídico.
Tela Veledo estima que la figura de Juan Guaidó seguirá siendo considerada como la más emblemática de la oposición venezolana a pesar de la polémica.
La comunidad internacional de democracias aún ve con sobradas razones a el presidente Juan Guaidó como la figura más importante de la oposición venezolana.
Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Mientras, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convoca un diálogo nacional hasta después de las elecciones generales de noviembre de 2021. Daliana Ocaña tiene los detalles.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró durante su discurso de apertura del año 2021 que las prioridades para su gobierno durante este año serán aprobar en una segunda legislatura en la Asamblea Nacional la pena de cadena perpetua para crímenes de odio, combatir la pandemia del COVID-19 y promover los diferentes programas sociales emblemáticos de su gobierno. A la vez, Ortega dejó abiertas las puertas para un tercer diálogo nacional, pero dejó claro que este sería hasta después de las elecciones generales del 7 de noviembre.
Después de mucha paciencia, el pueblo dijo no, ahora bueno, se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año se pueda entablar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional.
Como de costumbre, el mandatario arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos acusándolo de atentar contra el orden internacional, pero hizo un llamado al presidente electo Joe Biden a trabajar con los países latinoamericanos y particularmente con Nicaragua. El analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que el discurso del mandatario dejó grandes interrogantes sobre las principales inquietudes de los nicaragüenses.
El pueblo nicaragüense no quiere eso, quiere un cambio de régimen, pero no que de ya está hablando como que las elecciones pasaron y que no hubo ninguna competencia.
Ortega cumplió este 10 de enero 14 años consecutivos en la presidencia de Nicaragua tras su regreso al poder en enero de 2007 con la promesa de un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Sin embargo, el país está sumido en una profunda crisis tras las protestas ciudadanas en abril de 2018 y las denuncias de represión permanente que ha vivido el país a lo largo de estos 2 años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El anuncio de una nueva caravana que saldrá esta semana de Honduras pone en alerta a autoridades consulares de Guatemala, El Salvador y México. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
En el inicio de 2021, una nueva caravana de migrantes prepara esta semana su salida desde Honduras y provoca la inmediata reacción de Guatemala y El Salvador en el Triángulo Norte y México, cuyas autoridades sostuvieron una reunión para coordinar acciones y articular esfuerzos para frenar la migración irregular de centroamericanos hacia los Estados Unidos. En ese contexto, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, advirtió que las personas que se sumen a este éxodo irregular corren un grave peligro.
Lo que sucede con todas estas convocatorias en redes sociales y todo esto es la gran mayoría de ellas, por no decirle el 100%, son convocados por crimen organizado. Este es un tema de tráfico, es un negocio el que hacen sacar a nuestra gente porque le cobran.
Por su parte, el embajador de México, David Jiménez, afirmó que su país tomará acciones específicas.
Que si llevan los documentos por los cuales pueden transitar, no solamente por El Salvador, Guatemala, sino inclusive por México, no hay ningún problema, lo podrán hacer. Lo que no se va a permitir es que entren irregularmente al territorio nacional.
En tanto, y desde Estados Unidos, el comisionado Mark Morgan de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advirtió que quienes estén considerando unirse a una nueva caravana migrante no pierdan su tiempo y su dinero y no pongan en riesgo su seguridad y salud por los elevados índices de contagio del COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
En tanto, Guatemala envía un claro mensaje a los migrantes recordándoles que solo ingresarán al país los que tengan documentos de identificación. Eugenia Sagastume reporta.
Ante el anuncio de una nueva caravana procedente de Honduras, autoridades de Guatemala han sido claras en que no permitirán el ingreso de quienes intenten cruzar sin registrarse, y el director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, recordó a los migrantes los requisitos que deben cumplir.
La prueba PCR o antígeno negativa de COVID-19, el pasaporte vigente o documento de identificación. Los menores de edad deben de presentar pasaporte e ir en compañía de sus padres.
El analista Francisco Quesada destaca que sigue vigente el acuerdo de solicitudes de asilo entre Guatemala y Estados Unidos, conocido también como tercer país seguro, por lo que los migrantes hondureños tienen dos opciones.
Se acojan a el tercer país seguro, o sea que admitan que su finalidad es llegar a Estados Unidos, no a México, y pues se queden en Guatemala utilizando este país para tener una estancia temporal, mientras que en Estados Unidos le resuelven su solicitud de migración o bien se regresen a su país de origen.
Por su parte, voceros del ejército confirmaron que reforzarán la presencia de uniformados en la frontera para evitar que ingresen por puntos no controlados, como lo destaca el portavoz Rubén Telles.
Velar que las personas eviten ingresar por puntos no controlados, pues es una de las tareas que se va a realizar definitivamente.
En la última caravana que ingresó a Guatemala, una mayoría de migrantes fueron retornados a su país tan solo días después de cruzar la frontera. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en otras noticias, las decisiones de empresas de populares redes sociales como Twitter, Facebook e inclusive otras que proveen acceso a aplicaciones como Parler plantean un debate relacionado con los límites entre la libertad de expresión y la censura. Celia Mendoza aborda el tema en este informe.
Tras la suspensión permanente de la cuenta personal de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta y otras plataformas han cancelado el acceso a varios de los aliados del mandatario, generando cuestionamientos en torno a posibles violaciones a la libertad de expresión. Así lo explicó a La Voz de América, Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien se refirió a estas acciones como una medida discriminatoria.
Parece ser que están utilizando los términos de sus plataformas para silenciar o censurar a ciertos individuos que tienen opiniones políticas distintas a lo que ellos piensan que es adecuado para la sociedad. Entonces, eso me parece muy peligroso.
Twitter, Facebook, YouTube, entre otras plataformas digitales, al ser compañías privadas, tienen el poder de tomar esa decisión, explicó Ignacio Álvarez, abogado y exrelator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien reconoció que esto es una acción de censura, pero aclaró que hay casos en los que se justifica.
Justamente una de las limitaciones permitidas a la libertad de expresión es cuando se incita a una violencia inmediata que pueda causar daño a las personas.
Sin embargo, reiteró que es necesario evaluar y establecer un proceso que regule a estas compañías. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo universitario de fútbol americano de Alabama ha conquistado el campeonato nacional del fútbol americano universitario al derrotar 52-24 a Ohio State. El juego final de la temporada de fútbol colegial durante la pandemia, una temporada cuyo desarrollo estaba en duda durante el verano y estuvo plagada de interrupciones en el otoño, terminó de la manera más predecible. Alabama, como campeón nacional por sexta ocasión en los últimos 12 años bajo la tutela del coach Nick Saban. Para Saban fue su séptimo título nacional, rompiendo el empate con el legendario entrenador de Alabama, Paul Bear Bryant, en la mayor cantidad como entrenador a nivel universitario. Ohio State simplemente no pudo mantener el paso. Justin Field, jugando posiblemente su último encuentro antes de enfilarse rumbo a la NFL, pasó para 194 yardas y un touchdown que le dio la victoria al equipo. Y el baloncesto de la NBA pospuso otro par de partidos por rastreos de contactos por COVID-19. El del lunes en Dallas entre los Mavericks y los Pelicans de Nueva Orleans, así como el del martes en Chicago entre los Bulls y los Celtics de Boston. Miami se prepara para no contar con 8 jugadores, incluyendo los estelares Jimmy Butler y Van Adebayo, por varios días debido a una posible exposición al virus. Las postergaciones fueron dadas a conocer un día después que el partido de Miami en Boston no se disputó por el rastreo de contactos en las filas del Heat. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Tres de las cuatro actrices de la serie Sex and the City se reunirán para un nuevo programa con los mismos personajes 20 años después. Los 10 episodios de media hora cada uno se van a transmitir por HBO Max y estarán protagonizados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis en los papeles que las hicieron famosas. El programa se va a titular And Just Like That y comenzará producción en pocos meses. Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en Sex and the City, no fue seleccionada para la nueva producción. La ceremonia de los premios Grammy, que iba a realizarse en enero 31, como ya saben, fue reprogramada para marzo 14 debido al aumento de casos de coronavirus en Los Ángeles. La nueva fecha, anunciada por la Academia de Grabación y la emisora CBS en una declaración conjunta, choca de frente con la ceremonia de entrega de los premios del Screen Actors Guild para cine y televisión. Beyoncé lidera los Grammy de este año con 9 nominaciones. Abrimos el primer álbum fotográfico de 2021, enero 1966. The Mamas and the Papas debutan en la Hot 100 con California Dreaming, la canción de John Phillips, y Michelle Phillips ocupa el puesto 89 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Enero 1975, Joe Cocker debuta en las 100 calientes con You Are So Beautiful. It's a Sin When You Love Somebody. You Are So Beautiful fue escrita por Billy Preston, Bruce Fisher y el cofundador de los Beach Boys, el desaparecido Dennis Wilson. Joe Cocker es el mismo de Up Where We Belong, un sencillo a dúo con Jennifer Warnes, ganador del Oscar de la película An Officer and a Gentleman, y de You Can Leave Your Hat On de Randy Newman, que fue utilizado en la película, mucho más interesante, 9 semanas y media. Enero 1976, Gary Wright debuta en las 100 calientes con Dream Weaver, seguido de Love Is Alive. Y en enero de 1977, Fleetwood Mac debuta con Go Your Own Way, el primer sencillo de su álbum Rumors. Go Your Own Way, escrita por Lindsey Buckingham. Fue la primera de 4 canciones éxitos consecutivos del álbum, que incluyen Dreams de Stevie Nicks, que llegó al número 1, y 2 composiciones de Christine McVie, Don't Stop y You Make Loving Fun. Rumors pasó 31 semanas no consecutivas en el número 1 de Billboard 200 y ganó Grammy a Álbum del Año. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía
y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.